presentamos Retratos, el carácter, costumbres, anécdotas y trayectoria de íconos que marcan historia.
Aquí, nuestros protagonistas somos Retratos.
Damos la bienvenida, amigos oyentes, a su programa Retratos.
Ahora nos acompaña Maite Palacios, cantante profesional, conocida también como Gloria Estefan ecuatoriana, a quien le agradecemos por estar en nuestro programa. Bienvenida.
Hay que buscar la solución en vez de decir adiós. Alguien tiene que escuchar hoy este canto que ya va a empezar.
Muchísimas gracias.
Maite, ¿qué quieres transmitir al público cuando cantas?
Cuando yo canto quiero transmitir al público que cada canción ha entrado en mi corazón y ha germinado, ha hecho algo positivo para mi vida.
¿Puedes contar tu primera experiencia en escenarios?
Mi primera experiencia en escenarios, a ver, te voy a decir, yo tendría alrededor de unos 6 años o 5 aproximadamente. Y pues en el barrio siempre la gente me quería mucho porque sabían Martita Palacio, la cantante. Mi padre me ensayaba desde muy pequeña, como desde los 4 años más o menos. Y pues era contratada por los organizadores del barrio.
Estaba, ¿de qué barrio era?
Estaba haciendo mi primera presentación en un escenario de las fiestas barriales. En esa época eran las fiestas barriales.
¿Y de qué barrio se trataba?
Este barrio era la calle Esmeralda y Chávez Franco.
Esmeralda y
Chávez Franco. Toda la gente, cada 3-4 cuadras hacía sus fiestas, pues, y en esa época se utilizaba, los organizadores, los moradores hacían su club y ellos recogían fondos para hacer la mejor fiesta. Entonces imagínate, en la primera vez en los 5 años, no creo que tendría más, cuando pisé las tablas.
¿Te acuerdas de esa canción que interpretaste en esa primera vez que nos cuentas?
En esa primera vez, bueno, te cuento que como yo era muy pequeñita, las canciones que me sabía eran las de la gallina Cocoguá. Esa fue mi éxito en las fiestas del barrio como por unos 4 años consecutivos.
¿Cantaste esa música?
Sí, la gallina Cocoguá, cuando me levanto, la canción popular de Enrique Llana. Y bueno, fue una experiencia fabulosa.
Inolvidable.
Inolvidable, no lo puedo olvidar.
Antes de salir a cantar tienes que tener una preparación tremenda también.
Claro, muchos cuidados previamente, horas, días previos de ensayo, horas, días previos de cuidados con la voz, de no tomar cosas heladas, de no comer cosas picantes, migosas, cosas que no te permiten tener claridad, ¿no?
Y en tu trayectoria artística, compartiendo en escenarios, siempre los artistas tienen una anécdota en especial. Vale. ¿Puedes contar una de ellas que te haya pasado?
Tengo muchas, pero la que yo siempre me acuerdo cuando me hacen esta pregunta en la mayoría de las entrevistas es que es inolvidable esa entrevista. Fue algo pues, que me marcó muchísimo, pero para bien. La primera experiencia que tuve con un artista internacional era la primera vez de Ricardo Arjona en Ecuador. Yo tendría alrededor de unos 21 años, no tendría más, entre 20 y 21 años. Estaba pasando ya un divorcio, mi divorcio. Y estaba tratando de escalar como solista, como cantante solista. Yo no era cantante gipsera. En esa época, en los 90, 91, uno tenía que ser gipsero para cantar con un artista internacional. Yo no tenía ningún hip, pero tenía el apoyo de grandes empresarios como los hermanos Mayorga, como el mismo Dalla Bucarán, como Eduardo Azar, que ellos se habían unido, habían creado sus empresas y me dieron la oportunidad de formar parte musical de las empresas de ellos. Entonces ellos, conjuntamente con los hermanos Marín, que eran grandes empresarios también acá en Ecuador, contrataron a Ricardo Arjona por primera vez. Y que resultó que el manager de Ricardo Arjona no quería que yo me presentara. Él decía, ella no tiene video, ella no tiene hip, ella no tiene ningún videoclip, no tiene nada, ella no es nadie. Así, o sea, lo dijo delante mío. Ella, Maite, ¿quién rayos es Maite? Maite no es nadie. Entonces, si esta niña canta, mi artista no canta. Entonces, imagínate, fue como que me tiraron toda la moral al suelo. Yo recién principiante como solista, como solista recién principiante, porque ya tenía experiencia como cantante de orquestas, y eso es otra cosa. Entonces, los empresarios de acá me cogieron los dos del brazo, me dijeron, no le pares bola a este estúpido, este es un idiota. Aquí tú cantas porque cantas, y si se lo quiere llevar a su artista, que se lo lleve. Ellos discutieron, me defendieron, creyeron en mí.
Y tuve ese respaldo.
Tuve ese respaldo, entonces eso me ayudó a impulsarme, al punto de que fui con una energía que yo no creo que vino de otra cosa, sino más que del cielo, porque se supone que ellos me condicionaron. Bueno, entonces que cante solo una canción. Y ellos me dijeron, ya está bien, que cante una canción. Entonces, a la hora de la hora canté 4 canciones. La gente se puso de pie, el público me aplaudía a rabiar, pedían otra, no sabían quién era, quién es, todo el mundo comentaba, se escucha las preguntas, ¿no? Uh-huh. Esa fue la experiencia que marcó mi vida y que me hizo llegar hasta donde estoy.
¿Esa fue la primera vez que cantaste en un escenario?
En un escenario ya con un artista profesional de afuera de otro país, como telonera, digámoslo así.
¿Cuántos años llevas cantando?
32 años, llevo 32 años ya en el medio artístico. Estamos por celebrar nuestro evento de aniversario para el mes de noviembre, Dios mediante, espero que ustedes estén por allá. Contar con ustedes.
A lo largo de estos 32 años que ya llevas cantando, ¿qué géneros musicales has interpretado a lo largo de tu carrera?
Bueno, después de que incursioné con la música infantil, que fue la que me hizo desarrollar la voz, con la ayuda de mi padre, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, vive y es mi maestro. Okay. Empecé con lo que es el pasillo. A los 9, 10 años empecé a cantar el pasillo. Mi padre me aleccionaba, mi madre hasta ahora es también, gracias a Dios, vive. Ellos son los que, el uno me enseñaba lo que eran las melodías de las voces, armonía de voces, y mi mamá me enseñaba lo que era el dominio escénico. Ella me decía, tienes que pararte así, tienes que hacer esto, tienes que moverte, sonríe, en la espalda erguida, porque yo siempre era así, como el miedo te hace siempre agacharte un poco, ¿no? La vergüenza. Entonces, ellos me aleccionaron y participé en mi primer festival de música nacional de pasillo como representante de un colegio aquí de Guayaquil a los 10 años.
Ah, muy bien, sí. Interesante. Más que todo tuviste el apoyo de tus familiares y eso fue.
Eso sí. Mi papi al principio estaba dudoso, pero mi mamá siempre le... No, tienes que dejar a la chica, tenemos que apoyarla. Entonces mi mamá, ella me compró un escenario así del porte mío para que estudiara en la casa todos los días.
Ya. Y tu trayectoria artística te llevó a participar en realities. Estuviste en Yo Me Llamo interpretando a Gloria Estefan. ¿Qué tal esa experiencia?
Bueno, tuvo su lado bueno y tuvo su lado malo. El lado bueno es pues que para mí eso fue una vitrina muy buena, una vitrina comercial, porque siempre tuve una fama media. Me gustó mucho la música, amé la música, fue mi prioridad cantar, viví de la música muchísimos años. Pero cuando voy, me decido yo a ir a Yo Me Llamo, me decido porque yo digo, bueno, quiero salir de la oscuridad, quiero irme a la luz. Y eso para mí fue la oportunidad. O
sea, ¿piensa que se le está dando la vitrina necesaria para los nuevos talentos?
Sí, pero no. O sea, se le está dando la vitrina al que lo pelea y lo lucha. Pero normalmente eso todo es como un comercio. Ya todo se volvió comercio actualmente. Ya tú no puedes entrar. Incluso esto de la voz, yo lo veía en Colombia, lo veía en Estados Unidos, American Idol. Son realities que tú ves y tú dices, wow. Pero en nuestro país todavía nos está faltando un poquito de ética, yo creo, en cuanto a lo que es producción televisiva de programas.
Nos decías también que has cantado pasillos. ¿Qué pasillo te gusta?
Bueno, mi pasillo favorito es Tú y Yo.
Tú y Yo.
Tú y Yo.
¿Nos puedes deleitar con un pedacito de Tú?
Claro. Tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera, yo el invierno oscuro y triste. Son como soles en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Si eres el sol sempiterno de mi anhelo, ¿por qué no matas el hielo de este invierno?
Lindo tema musical, increíble.
Uno de los más bellos. Te cuento que yo aprendí a tocar guitarra, piano, percusión, todo esto, pero no aprendí a tocar pasillo.
Pues,
para mí, el guitarrista del pasillo es mi papá. ¿Ya? Cuando yo necesito presentarme con guitarras en vivo en pasillo, yo, papito, a tal hora te espero. Pero en guitarra aprendí a cantar, a tocar baladas, boleros, rock, que es uno de mis ritmos favoritos, el género favorito.
¿Ese fue tu primer instrumento musical que aprendiste?
La guitarra, claro, a los 9 años. A los 9 años aprendí la guitarra. Pero a mí me parece que hay dos géneros musicales que son de mucho respeto para poderlos entonar. El uno es el tango y el otro es el pasillo.
¿El tango en guitarra?
Claro, el tango y el pasillo son géneros que no son fáciles de tocar. Yo con esas palabras mayores no me meto. Los canto, pero reto. No los toco.
Oye, Mar, y es que nuestra invitada también, aparte de cantar, también compone.
Sí, claro.
¿Y nos puede mencionar el tema que ha compuesto?
Bueno, he compuesto varios temas, pero tuve la oportunidad, antes de irme al reality justamente, de contactarme con una productora musical que es muy buena, buenísima. Ellos te dan la oportunidad de salir adelante, de lanzar tus temas sin ningún costo, bajo ningún presupuesto, siempre y cuando tu talento sea realmente bueno. Entonces tuve esa bendición. BM Records es una productora musical que está innovando recién, son nuevos los muchachos, pero tienen una calidad humana maravillosa y tienen una inteligencia espectacular. Yo hice la canción con la música, la letra y música, y ellos hicieron el arreglo de grabación, ellos hicieron el videoclip, hicieron todo, me dieron la oportunidad de estar ahora en el YouTube con mi primer videoclip. Mira tú, sí. ¿A los cuántos años? A los 44 años.
¿Qué te parece, Maite, si escuchamos uno de los temas que has compuesto y se titula Me enamoro y pierdo? Escuchemos.
Mi corazón
tuvimos el tema Me enamoro y pierdo, en la voz de la señorita Maite Palacios.
Un titular que cae para esas personas que no han tenido suerte en el amor. ¿Cómo nace esa canción, Maite?
Bueno, ya te conté. Nació de inspirada en un amorcito que tenía, que era un bandidito, que andaba picoteando por aquí y por allá. Mientras estaba conmigo tenía 3, 4, 5 más y hasta que lo descubrí. Y bueno,
Andes por el camino correcto, porque si no le dedican esta canción, Omar.
Por supuesto, yo siempre.
Ya dijeron que le van a componer una.
Estoy reactivo. Bueno, también nos comentaba también que tiene una música que le gusta, que se llama Costumbre.
Sí, bueno, esta fue la primera canción que empecé a entonar con la guitarra. Mi papá, que es mi maestro de guitarra también.
¿Su papá es músico también?
Mi papá es músico, mi papá tiene una trayectoria tremenda, ¿no?
¿Puedes mencionar el nombre de su papá?
Él se llama Eugenio Palacios. Él fue director del trío Los Zafiros, del trío Los Diamantes y del trío Huancavilca. Con ellos prácticamente terminó toda su carrera y pues actualmente él es el que todavía vive, gracias a Dios. Eugenio Palacio Gómez, tremendo director musical, tremendo puntero y tremendo segundero guitarra.
Aquí nuestra gente quiere escucharla cantar, así en vivo.
En vivo.
¿Cuál es el tema que más les gusta?
El tema que más me gusta en vivo es Costumbres, para ustedes.
Escuchemos entonces Costumbres.
Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rincón. Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor.
Muy bien, lindo tema también.
Linda voz también.
Linda voz. Y me queda aquí demostrado de que toca muy bien la guitarra, Omar.
Por supuesto. ¿Su carrera musical dónde ha sido lo más lejos que la ha llevado?
Lo más lejos que me ha llevado, 13.500 kilómetros pasando el mar. Tuve la oportunidad de ir para Francia 98 con un radiodifusor muy buenísimo, Vicente Arrobaito, no sé si ustedes lo conocen, es tremendo maestro en radiodifusión. Fue mi padrino, digámoslo así, porque me lanzó al mercado internacional. Él me llevó con todos los gastos pagos a Francia 98 como su artista privada. De producción de radio, ¿no? Y trabajé también con ellos 5 años y estuve haciendo gira por Francia, por España, por Alemania, Suiza, Dinamarca, en fin, Austria.
Ay,
y eso fue lo más lejos que me llevó la música.
Una trayectoria muy larga. Sí. Bueno, y aparte de la anécdota que usted ha tenido con Ricardo Arjona, ¿con qué artistas internacionales más compartió el escenario?
Bueno, compartí, gracias a Dios, con José Luis Perales, compartí con Oscar de León, compartí con el Gran Combo de Puerto Rico, Wilfrido Vargas, que me invitó a cantar la primera vez cuando tenía 17 años yo en el Hotel Manta Imperial. Él me invitó a cantar con ellos. Canté también con Ricardo Montaner. Fui telonera de Olga Tañón, Anet Moreno, fui telonera de Julio Zavala, que es este gran cómico que vino también en la década del 95, por ahí 93. Y en fin, quizá algunos que se me están escapando ahora, Alberto Cortés, Tito Cortés, en fin, tuve la oportunidad de ser telonera y de compartir escenarios con muy grandes y buenos artistas.
Muy bien, y es que nuestro talento nacional está para exportación. Maite, ¿qué opinas acerca de la música ecuatoriana?
Bueno, yo opino que eso es un ícono que nos identifica a nosotros donde quiera que nosotros vamos. Cuando tú vas a Europa y la gente te ve como que muy blanquito, como que de pelitos claros, no creen que tú vienes de una raza latinoamericana, sudamericana y menos de Europa, porque siempre se ha vendido la cultura solamente de lo tabaleño, solamente de los andinos, pero no se ha vendido la cultura del costeño, no se ha vendido la cultura del negro, del afro, del esmeraldeño, que tú sabes que los negros del chota que tienen su género, su ritmo, la marimba, la cumbia costeña, eso no se lo ha publicado. Entonces yo pienso que la música nacional es algo que hay que avivarlo, empezando por nuestras casas, empezando por los hogares, enseñarles a nuestros hijos que esto es el pasillo nacional, esta es la música nacional, la que nos identifica a nosotros como ecuatorianos. Y luego en los colegios, en las universidades, enseñarles a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, que la música nacional es la que nos identifica en cualquier parte del mundo.
Bueno, y también, ¿cuál es tu criterio acerca de esta música nacional? Pero hay artistas nuevos que le están dando otro arreglo musical.
Ajá, sí, he escuchado mucho de estas fusiones. Te cuento que comparto con las fusiones que son digeribles, pero no sé si a ti te pasa de que, por ejemplo, como que no te pasa por aquí algo, ¿no es cierto? Sí, cuando tú dices, huele bien, pero cuando ya te lo pruebas, como que no te pasa. Entonces, yo pienso que hay que tener límites también en las fusiones. Por ejemplo, un pasillo con un reggaetón como que es un insulto.
No combina.
No combina. Un pasillo como balada, en el mismo compás, como lo hizo tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Como lo hizo Juan Fernando Velasco. Yo creo que es aceptable. Porque ¿qué es lo que hizo? Él lo que hizo fue rescatar el pasillo, de lo tradicional lo volvió algo baladesco, pero lo rescató. Pero que tú me traigas ahora un pasillo con salsa choque, un pasillo con este otro tipo de géneros, como que no me va.
¿Y tú piensas que también se ve bien la combinación de que Juan Fernando Velasco ahora está rescatando el pasillo?
Claro.
Pero lo está haciendo con artistas internacionales.
Eso me parece descabellado. Y no me da vergüenza decirlo, pero porque primero, nosotros no vamos a terminar de tener una identidad hasta que nosotros mismos
produzcamos
lo nuestro. Nosotros tenemos que aprender a abastecernos con lo que tenemos. Y no tenemos cosas de mala calidad aquí en este país. Nosotros tenemos buenos cantantes, las Lolas, Carla Canora, Pamela Cortés, Betancourt, estos chicos que están saliendo ahora, Michael, son chicos que tienen buen talento. Mis hijos, ¿tú conoces a mis hijos? No los conoces porque no les dan la oportunidad de decir, ven acá, siéntate, vamos a cantar un pasillo juntos. Vamos a producir un disco tú y yo juntos para que la gente vea que Ecuador sí tiene su propio talento.
Muy bien. Como artista siempre tendrás objetivos.
Sí.
¿Qué metas te faltan por cumplir?
Ahorita me falta por cumplir, digámoslo así, dos metas. La una es material, porque hablemos de que voy a producir mis discos, mi música. Estoy produciendo música tanto por la línea comercial como por la línea cristiana. Yo soy pastora de jóvenes y de niños cristiana también. Entonces, vengo manejando esto de la producción musical recién hace unos 2 años. Entonces, la meta física sería terminar mis 2 producciones musicales, la una que es comercial y la otra que es cristiana. Esta ya sería la segunda. Y mi meta espiritual es llenar el estadio. Llenar el estadio.
¿Qué estadio se ha propuesto?
El más grande aquí que tenemos, ¿cuál es?
Monumental. ¿Usted es barcelonista?
Claro.
No, estamos mal.
Ahí está, mire. Usted dice eso y está vestido de amarillo. No, pues no sea sinvergüenza.
Es Ecuador. Hay que ser ecuatoriano.
Bueno, ya está bien. No peleemos por eso. Eso es como pelear por religión.
Y eso no termina.
Sí. Bueno, mi sueño espiritual es llenar el estadio un día para cantar y llevar el mensaje. El mensaje de las buenas nuevas de salvación a mi nación.
¿Qué es Gloria Estefan para usted? ¿Por qué decidí incursionar en el mundo televisivo con este personaje?
Me identifiqué mucho con Gloria Estefan por el tipo, la calidad más o menos de vida que ella tuvo. Era muy parecida a la que yo empecé a llevar en mi juventud. Muy soñadora, trabajadora, viniendo de un hogar de padres esforzados, valientes, trabajadores, sufridos, porque nos ha costado, como que, como dice el refrán, sufrirnos las verdes y las maduras. Ir escalando, ir progresando y ver. Y yo veía a ella como, ante todas las situaciones, siempre supo salir adelante. Su esposo la apoyó, la sostuvo, nunca la abandonó, nunca la dejó atrás. Tuvo accidentes, se levantó de nuevo. Tenemos casi los mismos ideales. Toca guitarra como yo, toca percusión como yo, toca piano, compone y ahora produce. Entonces me identifico con ella. Su vida para mí es como muy parecida a la mía.
Una música que te gusta es Mi Tierra Bella.
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque yo estuve mucho tiempo viviendo fuera de mi país y yo probé el sabor de lo que es vivir fuera de tu país. Tú vas por cambiar el rumbo de tu vida, por darle un futuro a tus hijos, por darle un futuro a tus padres, a tu familia. Y resulta que cuando vas allá las cosas no son como tú sueñas, no son color de rosa, no son como tú esperas. Entonces tú anhelas volver a tu tierra. Además es que lo primero que yo extrañé es mi comida. Y allá en Europa tú no comes, por más que dicen que el gourmet, que la ratatouille y toda esta cuestión, pero yo extrañaba mi encebollado, extrañaba mi cazuela, extrañaba mi bolón, mi guatita, mi boyote con camarón.
Y son palabras que le hemos escuchado aquí. Lo importante es que ha salido adelante a pesar de las adversidades que se le ha presentado durante la vida.
Así es.
¿Cuál es el mensaje que le daría a los jóvenes músicos y que no tienen el respaldo de sus familiares?
Ya, mira, el consejo que yo les daría a los jóvenes, porque mis hijos son jóvenes y porque he trabajado con jóvenes y sé que muchos piensan que la música es... Bueno, hay dualidad de pensamientos. Algunos piensan que la música no sirve para nada, la degradan, piensan la identifican con drogadicción, la identifican con alcoholismo, la identifican con prostitución, la identifican con lo más bajo de la sociedad. Entonces, los que se meten a esta carrera, que no es fácil, piensan, bueno, voy a terminar así, ¿qué importa? Dicen algunos. Pero los que no hemos terminado así, por la gracia de Dios, yo en mi caso, aprovecho para aconsejarles a los jóvenes que la música te ofrece dos tipos de oportunidades en la vida. La una que es para tener éxito y la otra que es para degradarte. Entonces, pienso que la música es no una vanidad, sino una disciplina. ¿Cuándo te degradas? Cuando lo ves como una vanidad. ¿Cuándo te da el éxito? Cuando lo ves como una disciplina. La música es una disciplina.
Bueno, y antes de despedir este segmento, queremos que tú nos des un regalo. Queremos que cantes la canción de Mi Tierra Bella como Gloria Estefan.
Claro
como
que
la
sí.
En el mundo televisivo.
Como la hacían allá, en vivo.
Okay. Vamos con Gloria Estefan de Mi Tierra Bella.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales a cumbancha. De ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se la escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal. La tierra suspira si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. La tierra te duele, la tierra te da en medio del alma cuando tú no estás. Siguen los pregones, la melancolía, y cada noche junto a la luna sigue el guajiro entonando el son. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Y esa canción que sigue entonando, corre en la sangre, sigue llegando con más fuerza al corazón. La tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más.
¡Bravo! ¡Bravo! Excelente tema musical. Agradeciendo a Maite Palacios por estar aquí
muchas
en nuestro
gracias,
programa.
Chicos. Ha sido un placer. Espero que sigan así, que Dios los ponga muy en alto, que saquen la cara por la gente de la prensa nueva, la que está viniendo.
Por supuesto.
Y que sigan apoyando al talento nacional, recuerden.
Muchas gracias.
Muy bien,
Maite, tenemos todo por este espacio. Quería agradecerte en serio por estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien, ahí estuvimos con Maite Palacios, cantante profesional, deseándole muchos éxitos en su carrera artística.
En esta emisión trabajaron Julio Orellana y Omar Salazar en la locución, en la parte técnica Luis Franco y en la supervisión de contenidos el magíster José Iglesias. Gracias, hasta una siguiente emisión.
Qué pequeño se hace el cielo y humillante es el deseo, sí, porque todo habla de ti. Que bien grita el silencio, como yo el mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentías muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo muerto. ¿Cómo puede tú dejarte de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así verde lo que fue perfecto y acordado bien, lo que me queda por decir. Es como duele perderte. Ay, 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 como me duele. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo puerta. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. Lo que duele así verte, lo que fue perfecto y acordado fiel, lo que me queda por decir. Como duele perder. Ay, 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 como me duele perder.
Lo que siento en el corazón lo tengo que callar. Tienes esa libertad también, que es difícil de compartir y tú lo sabes bien. Hay que buscar. no ayudando sin tener otras razones. Los celos, el odio son de otras visiones. Hay que dejarlas atrás y buscar explicaciones.
Presentado Retratos, otro especial en la vida, en el carácter, en la semblanza de nuestros protagonistas.
En un nuevo retrato, porque recordar es volver a vivir.